A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto esta tarde de martes 30 de junio de 2026. Un martes, pues, especial, una porque es el último de este sexto mes, y la otra, por si a usted le gusta el fútbol, bueno, el partido de México contra Ecuador, que sin duda alguna lo hace, pues, especial. Vamos viendo, ojalá que le vaya muy bien a México en este partido. Pero por lo pronto nosotros, en el aquí y en el ahora, le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Esta tarde le estamos saludando con mucho gusto mis compañeros Víctor Morales y Berenice Flores. Ellos estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos a sus órdenes. El número es el 33-11-55-19-62. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esa tarde le agradezco enormemente que esté con nosotros y tenga la deferencia para nuestra audiencia, que incluso un poco mal de la garganta, pero aquí está él, cumpliendo a carta cabal, como se dice. Me refiero al licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Pues sí, un poquito mal de la garganta, el clima y la situación, pero aquí estamos, como bien dices, al pie del cañón y con mucho gusto. Y aprovecho el comentario, creo que sí hay que considerar que la selección juega hoy. México va a estar viendo el partido porque, pues, somos futboleros de nacimiento, eso no queda la menor duda, pero creo que va a ser un partido difícil, no va a ser fácil. Y Ecuador viene con mucho corazón, le jugó impresionantemente al tú por tú a Alemania, que bueno, ya Alemania demostró y ya está eliminada. Sí. Pero bueno, si nuestros jugadores mexicanos salen con el corazón en el pie y en el balón, vamos a ganar.
Eso es todo. He visto este meme que cómo lo han reproducido, no sé si ya lo vio. Que sea lo que Dios quiera. Que pierda Ecuador o que gane México.
Sí, claro.
Lo que bueno. Dios quiera.
Muy bueno.
Entonces dice uno.
Muy bueno.
La creatividad de la gente. Bueno, pues luego de este breviario futbolero, muchas gracias.
El día lo amerita, Mercedes.
Sí, sin duda alguna, lo amerita. Vamos con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman el día de hoy a hablar sobre el concubinato. Le quiero recordar que el maestro es especialista en materia civil, familiar y mercantil. Independientemente, pues, de lo que será el tema a desarrollar, si hay algo que usted desee preguntarle una vez que concluya precisamente su exposición, aquí estará entonces para atenderle con mucho gusto. ¿Hacemos pausa, Jerry? Tenemos que hacer una pausa. Es así como hemos iniciado entonces ya con la ley en la mano. No tardamos. Volvemos. Ya estamos listos entonces para que el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil, nos hable sobre el tema del concubinato, porque sin duda alguna, dentro de las diversas dudas, preguntas que llega a hacer la gente, entre las que pudiera yo mencionar, maestro muy abuelo de pájaro ahorita, de entre las múltiples, reitero, que llegan, es si yo estuve viviendo o estoy viviendo con una persona, ya llevamos tanto tiempo, incluso tenemos un hijo, tengo derecho a tal cosa, o cuáles son mis obligaciones, o si me quiero separar de esa persona con la que no me he casado, pero que hemos estado viviendo juntos, a lo que se le llama concubinato, porque a veces hay gente que ni siquiera lo sabe, el término, ni lo que legalmente representa, pues digo, así como de lo que recuerdo, ese tipo de cosas, entonces me parece que hay efectivamente muchas dudas en torno a esta figura jurídica, de cómo tienen muchas personas, pues instalada, digámoslo así, su vida en este momento al vivir con una persona sin casarse.
Efectivamente, Mercedes, la idea de tocar el tema es porque ha habido mucha inquietud y también, como lo mencionas, puede haber mucho desconocimiento sobre la figura y sobre las cuestiones de los derechos y las obligaciones entre las personas que viven en comunidad sin estar casados. Entonces, partamos del principio. La figura jurídica correcta, la conocida, la que toda sociedad sabe, en donde dos personas se unen para establecer fines comunes mediante un contrato, se llama matrimonio. Y entonces celebran ambas partes, por voluntad propia, obvio, un contrato que se llama matrimonio. Palabras más, palabras menos. Y derivado de ese contrato se establecen derechos y obligaciones entre ambas partes. Esa es la figura ideal, vamos a decirlo así, la figura que está establecida en la norma, en la sociedad y en la costumbre de forma genérica. Pero entonces, ¿qué pasa cuando dos personas deciden vivir juntas? Porque esto es muy importante, lo que voy a decir implica los elementos y las características que conllevan al concubinato. Que vivan juntas, que tengan como fin la convivencia entre ambos, esto es, que te ayudes, que te cuiden, que te protejan, que hagan patrimonio, que aporten económicamente, que tengan una vida en común, pero sobre todo también que tengan un tiempo de vida determinado haciendo vida en común. Esto es muy importante, ¿sí? Y una característica que sobresale, a diferencia del matrimonio, es, y lo dice la ley, que ambas personas tengan la libertad de poder contraer matrimonio. Explico. Dos personas se conocen, se quieren, se declaran el amor. Ella, él, y quien sea, porque aquí no estamos hablando de ese tema con relación al género, se declaran amor y determinan tener una vida en común, pero una característica para que prospere el concubinato como figura jurídica es que ambas personas no se encuentren casadas y estén en libertad de poderse casar. Requisito de ley. Entonces, mientras yo no tenga ningún compromiso y tenga facultades para poderme casar en cualquier momento y vivo en común con otra persona, hay concubinato. Espero que se vaya entendiendo la idea.
Maestro, le pregunto algo. ¿Esto se da para hombre-mujer? ¿También sí? ¿Para hombre-hombre, mujer-mujer?
Sí. No okay. Hay una, aquí no hay una excluyente en relación al género.
Okay.
Abierto. Sí, para que quede muy claro.
Sí, ¿no? Sí, sí. Bien. Por eso le preguntaba.
El código establece un término para la cuestión del concubinato. La Corte, a través de jurisprudencia, lo modifica y aplica a nivel nacional. Mínimo 2 años. 2 años de convivencia en ese sentido dan como correspondencia concubinato. Y entonces, aquí viene la clave. Habiendo concubinato, las personas que viven en esa unión, ¿sí?, generarán derechos y obligaciones similares al matrimonio. Fíjense qué interesante.
Similares más no iguales.
Correcto, sí, aquí vamos paso a paso.
Okay.
Similares más no iguales.
Okay.
Muchas de las cosas que hay en el matrimonio las adquiere, claro, el concubino. Bueno, dicho ello, 2 años. Eso es muy importante en México. Ahora, el punto es que si entre los dos concubinos, y bueno, hay que aclarar algo. Se dice concubino cuando ya tenemos 2 años o más. Antes no puedo decir que soy concubino porque no se logra etiquetar el tiempo. Esto es muy importante. Pero si las personas viven en común con el fin, con todo lo que hemos dicho hasta el momento, y antes, es un ejemplo, antes de los 2 años, procrean un hijo entre ambos, ¿sí?, se consolida el concubinato. ¿Cómo ves? O sea, hay de por medio ya un hijo.
Uh-huh.
Y esto obviamente consolida la relación sin estar casados. Entonces, la diferencia, por eso la aclaro, 2 años sin hijos. Habiendo hijo, se consolida concubinato. Y pueden seguir viviendo bajo las mismas circunstancias con estos fines que he estado mencionando de forma clara. ¿Por qué? Yo sé que hay muchas dudas de las personas que nos puedan escuchar en esta tarde y que lo que pretendemos precisamente es aclararle esas dudas para que pues tengan un poco más de conocimiento jurídico sobre la figura. Bueno, el concubinato se puede equiparar al matrimonio, habrá unas cosas sí, otras cosas no, pero hay derechos y obligaciones similares al matrimonio. No es igual, porque la figura del matrimonio es una cosa y el concubinato es otra. Entonces, hay diferencias. Importante es, aquí viene un punto muy importante. El concubino, una vez que esté establecido el término y la forma, ahorita lo voy a decir, del concubinato, implica equidad entre las partes, o sea, hay igualdad en las personas. 2, pueden heredarse entre ellos. O sea, puedo reclamar herencia. Si yo dejo testamento, bueno, yo le dejo el testamento a quien yo quiera, ¿no? Pero si no hay testamento, puedo reclamar herencia. Y algo muy importante, el concubino tiene derecho a alimentos. Esto es bien interesante.
¿En caso de separación o...?
En caso de cualquier situación jurídica.
Ok, ya.
¿Sí? O sea, habiendo concubinato, tengo derecho a alimentos. No le pongamos ahorita una etiqueta, hablemos en términos generales. Es bien interesante. Bueno, es una unión permitida por la ley. ¿Por qué? Pues hay uniones que no están permitidas por la ley o que no pueden ser o no generan derechos y obligaciones. El concubinato sí, y esto es muy interesante. Otro punto, que el concubinato, esto es muy importante, el concubinato subsiste, genera derechos y obligaciones siempre y cuando las personas se encuentran en esa unión. Si hay separación, fenece el concubinato. Esto es muy interesante. En vida, si hay fallecimiento de uno de los concubinos, entonces sí adquiero los derechos y las obligaciones. ¿Se capta? ¿Se queda clara esta idea, Mercedes? Porque me ayudas para efecto de quien nos está escuchando. Esto es, estamos en vida y yo de repente digo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, yo ya me voy, ya no quiero, ya no te quiero, ya agarro mis cosas, me voy, se acaba el concubinato. Porque es una de las formas de terminar el concubinato, la voluntad. Pero si en el tiempo de concubinato yo me muero, se muere la otra persona, ¿sí? Hay derechos y obligaciones. A la muerte se genera lo que acabamos de mencionar. ¿Sí queda clara esa idea?
Sí,
¿no?
Sí. Y en okay. caso, por ejemplo, de que usted se fue.
Sí.
Bueno, la persona se va.
No pasa nada.
Ok, la persona se va. Ajá. Y, no sé, a los 5 días de que terminó ese concubinato o se dejó esa casa con la que vivía con la otra persona, muere. ¿La otra persona le puede demandar algo?
Bueno, a ver, aquí tendríamos que demostrar legalmente que hubo concubinato, okay. O en su defecto que feneció el concubinato por voluntad de las partes. Uh-huh. Ejemplo, si yo le digo a mi familia, oye, ¿qué crees? Estaba viviendo con Juanita y ya me separé de Juanita en concubinato. Uh-huh. Y le dije a mi mamá, a mis hermanos y a mis vecinos, pues todo el mundo se enteró que ya no había concubinato. Uh-huh. Entonces,
Juanita ya no puede reclamar nada.
No, porque ya él feneció el concubinato.
Que es como el divorcio.
Vamos a decirlo así.
O sea, ya te divorciaste.
Vamos a decirlo así.
Ya no puedes pedir.
Correcto.
Nada.
Aunque, okay. Sí, muy bien, ¿eh? Aunque uh-huh. la figura del divorcio procede en matrimonio.
Ajá,
pero bueno,
sí, sí.
Para efecto de que no se confundan quien nos escucha. Bueno, muy bien. Los concubinos, esta es otra parte muy importante y es una pregunta que subsiste muy seguido. Los concubinos tienen derecho a la seguridad social.
Ah, esa es otra, exacto.
Muy buena.
Exacto.
Entonces, sí, claro, si yo estoy en concubinato y mi pareja generó derechos de seguridad social, vamos a decir IMSS, Infonavit, ISSSTE, lo que sea, yo tengo derecho a ello. Tengo que demostrar que soy concubino y tengo derecho a. Ahí se equipara matrimonio, si te fijas. Uh-huh. En esta figura es equiparable a matrimonio. Entonces, tiene derecho a seguro social. Entonces, muy importante. Porque es una pregunta y una duda constante y permanente.
Sí.
¿Correcto? Bien. Luego, los concubinos pueden adoptar un menor. Uh-huh. Es factible y está contemplado en la norma. Hay derecho a adopción. Sí, porque principalmente la figura de la adopción es a un matrimonio, pero el concubino también cuando se establece este vínculo. ¿Sí? Los concubinos también pueden establecer patrimonio familiar, que es otra de las figuras muy dadas al matrimonio. Y entonces pueden establecer patrimonio familiar. Fíjate que ahorita, tocando el tema, Mercedes, recuerdo que en alguna ocasión dijimos que íbamos a tocar el tema del patrimonio familiar.
Es verdad.
Y por unas y por otras se me fue a mí. ¿Qué te parece si la próxima vez que venga, cuando me vuelvas a invitar, Mercedes Altamirano, tocamos el tema, tocamos el tema de patrimonio familiar, ¿cómo
sí,
ves?
Claro que
porque
sí,
creo
maestro.
Que es un tema muy interesante,
claro
y
sí.
Desarrollarlo con calma, ¿va?
Perfecto.
Bien, luego, ¿qué elementos? Bueno, pues prácticamente es lo que acabo de mencionar, los voy a repasar de forma rápida. Hacer vida en común, libres que puedan contraer matrimonio, que haya una constancia y una permanencia en esa relación, 2 años como mínimo, y la excepción serían que haya hijos de por medio, que se formalice una familia, esa es la intención, nos unimos para formalizar una familia, que haya fidelidad, esto también es muy importante, este es otro tema, qué bueno que lo menciono. Si yo soy concubino de una persona, pero también tengo otra concubina en otro lado, otra más, fenecen los concubinatos de ambos.
Ándele.
Claro, ¿por qué? Tiene sentido, ¿no? Debe de haber fidelidad, como en el matrimonio. La finalidad es que haya un respeto entre las partes. Si yo decido vivir contigo y hacer vida en común, pues te tengo que ser fiel. En el concubinato, ojo, esto es muy importante para aquellas personas que son muy vaguitas.
Ojo alegre.
Ojo alegre. Tengo concubinato con una persona, pero luego me encuentro otra y también me encantó y hago concubinato con la otra. En ambos casos fenecen los concubinatos de las dos relaciones. O sea, la ley sanciona fuertemente cuando sucede infidelidad.
Oiga, ¿y ahí qué derechos pueden reclamar las personas que fueron engañadas?
Muy buena pregunta.
¿No?
Claro que la concubina que no se enteró, que no supo, que no sabía, porque espérame, hay casos donde en la mayoría de los casos se enteran. Al final, tú haz lo que tú quieras, yo hago lo que yo quiero y nos juntamos tú y yo. ¿Se capta? No estamos casados. Entonces, es muy común que pase esto, ¿no? Pero tú y yo te quiero mucho y, bueno, la persona no se da cuenta que le están poniendo el cuerno. En esos casos puede reclamar, puede ejercer derechos.
Algún beneficio tenía que haber.
Buena pregunta, Mercedes Altamirano.
¿No?
Es correcto. Otra de las características es que haya cohabitación. Esto es muy importante. Que vivan juntos en el mismo domicilio. Sí, porque si no es así, no hay concubinato, ¿eh? Ojo, que quede muy claro. Hay quien dice, tú en tu casa, yo en la mía, pero somos concubinos. Eso no existe en el derecho. Por eso lo aclaro. Tienen que vivir juntos en el mismo domicilio. Y hacer vida en común. Y la vida en común implica, pues, todas las cosas que sobresalen entre dos personas.
Claro.
¿Verdad? Pero bueno. ¿Cómo se extingue el concubinato? ¿Cómo en su momento puede fenecer el concubinato? Bueno, la básica y fundamental es por voluntad de las partes. Si ambos se ponen de acuerdo, si uno deja de, pues obviamente, evidentemente que ya no hay concubinato. Por la separación, como ya lo mencionaba, por la muerte de uno de los concubinos, claro, pues al fallecer uno, pues ya no hay concubinato, y en su defecto por una declaración judicial en donde feneció el concubinato. Ahora, y vamos a tiempo muy bien con los puntos para empezar a preguntas y respuestas, si es que hay preguntas del auditorio.
O sea, están preparando la botana para el partido,
pues
maestro.
Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Por eso yo creo que ni nos van a estar escuchando. Pero bueno, aquí nosotros estamos felices ya menos. ¿Cómo? Hay una pregunta muy común. ¿Cómo es que yo puedo demostrar que vivo en concubinato? No solamente decirlo, no solamente que vida social sepa la sociedad que yo vivo en concubinato.
Sí, que te vean con tu pareja, ¿no?
Correcto. Hay dos formas. Una, voluntariamente ambas partes comparecen ante notario y celebran ante notario, declaran ante notario, ¿sí?, el acto de que son concubinos. Se levanta un acta notarizada y esa tiene validez jurídica para todos los efectos legales. Es la más sencilla, los dos van. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando uno de ellos no quiere ir? Cuando alguien, pues, no quiere, simplemente porque dice, no, es que esto me va a generar más problemas, entonces no voy. Bueno, la forma de establecer el concubinato es mediante procedimiento judicial, a través de un procedimiento que se establece ante un juez de primera instancia para poder declarar. El juez tiene las facultades para declarar que hay concubinato. Obvio, hay que demostrar todos los elementos que he mencionado durante esta charla para efecto de que el juez declare a través de sentencia que hay concubinato entre las personas.
Bueno, pues ahí está el tema. Entonces, si usted tiene alguna duda, alguna inquietud sobre el concubinato, adelante. Ahora, ¿alguna duda en materia civil, familiar o mercantil, que son las especialidades del licenciado Rolando Gutiérrez Whitman? Ya sabe que únicamente tiene que comunicarse, por favor, a nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15. Y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Hacemos una pausa. Estamos de vuelta después de la pausa comercial. Gracias. Ya están por aquí algunas preguntas. Los que no están haciendo la botana, les agradecemos.
Sí, que estén atentos al programa.
Exactamente, que estén atentos al programa. Entonces, voy, maestro, hago lectura de los mensajes.
Escuchamos
para usted.
A quien está atento.
Exactamente. Vendí mi carro a un compañero de mi trabajo, pero la factura original se me perdió, no la encontré. Entonces fue a la agencia a sacar una factura nueva, pero ellos solamente me dieron una copia de la factura original y me comentaron que tenía que ir ante un notario a que me certificaran la factura, la copia. Entonces fue a la notaría, me hicieron el trámite y la copia quedó certificada ante notario, tiene sus firmas y sus sellos. Pero el momento que mi compañero quiso ir a hacer el cambio de propietario del carro, le dijeron que no se podía, que no era válida esa factura,
correcto,
así notariada,
correcto,
que tenía que hacer una certificación en la recaudadora de la normal. Tramité la certificación en la recaudadora, pero solamente me sirvió para hacer el cambio de placas. Para el cambio de propietario me dijeron que esa no servía tampoco.
Es correcto.
Que tenía que hacer un trámite con un licenciado de lo mercantil, porque se tenía que meter un juicio ante un juzgado con un juez para que el juez avalara con los documentos que hay del carro de que el vehículo está a mi nombre y es de mi propiedad para que se pueda hacer el cambio de propietario. Tengo en documentos denuncia ante el Ministerio Público por pérdida de documento, la factura del carro. Certificación ante notario. Certificación de Archivos General de Jalisco. Recaudadora de la normal, pago de actualización de placas, pagos de refrendo, copias de facturas, copias de seguro vehicular, todo a mi nombre, solo factura original perdida. Y me mandó un audio y no lo puedo escuchar, una disculpa.
¿Cómo se llama la persona?
No dice.
No dice el nombre.
Okay. Ah, Armando dice aquí, ¿Armando? En su avatar. Armando.
Okay. Armando, este tipo de problema que tienes ya lo he tocado en radio en otros programas.
Sí.
Explico. No puede valer una copia certificada de una factura, porque la factura lo que demuestra legalmente es la propiedad de un vehículo. Entonces, si yo me agarro certificando, o los ladrones de los autos certifican facturas, imagínense lo que estaría pasando en la sociedad. Espero me doy a entender por efecto de la autoridad estatal y federal en su momento no vale, no le da validez a la copia certificada de una factura. ¿Por qué? Porque la misma, por sí misma, como documento, no ampara la propiedad. Puede servir como documento informativo, mas no que acredite la propiedad. Lo que usted, desgraciadamente, por lo que platica en su comentario, no estuvo asesorado de un abogado, o no habló antes, qué bueno que habló Radio Metrópoli, aquí le voy a dar la solución. Efectivamente, tiene que contratar los servicios de un abogado, no mercantil, error, es un abogado civilista, y se hace un trámite ante un juzgado para reponer una factura solamente y a través de un procedimiento ante un juez competente. Ese documento, que puede ser sentencia o factura emitida por el juez, tiene la calidad y la validez de una nueva factura. Se llama reposición de factura, nada más. Y déjeme decirle, don Armando, es un trámite que se lleva aproximadamente un año.
Uf.
¿Por qué? Y de una vez lo digo, ¿por qué? Porque se mandan una cantidad enorme de oficios a una cantidad enorme de autoridades para determinar que no haya fraude y que no esté robado el vehículo. Entonces, a grosso modo se lo doy a entender, y que busque un abogado que sepa, porque también hay abogados que dicen que saben y no lo saben hacer. Uh-huh. Este trámite es muy particular, vamos a decirlo, y tiene mucha situación de operatividad, porque hay que repartir como 20 y tantos oficios por toda la ciudad y esperar a que se respondan y llevar una consecución. Es un proceso cansado, importante, pero no hay otra. Perdiste la factura, no hay otra. Tienes que hacerlo, sí o sí.
Guarde la factura.
Lo hemos dicho, Mercedes.
Bajo llave.
La factura de un vehículo se tiene que cuidar muy bien.
Buenas tardes, licenciado Rolando. Siempre un gusto escucharlo.
Gracias.
Quiero preguntarle, ¿para qué piden a mis hijos al terminar el juicio testamentario comprobante fiscal actual para poder dar por terminado el juicio y poder firmar la escritura ya a mi nombre, el cual yo lo tramité porque quería vender mi casa y comprar un departamento? Pero pues ya no me siento competente para hacer esos trámites. Ya estoy más enferma y me cuesta más trabajo hacer esos trámites. Y yo sé que hay que pagar un impuesto, que en mi caso por el juicio es de 38,000 más o menos. Pero pues por lo que les comento, prefiero rentar mi casa y con esa renta pago la renta de mi departamento. ¿Tendré algún problema si no concluyo el juicio testamentario? Pues ya no voy a vender la casa. Gracias, Eva.
Señora Eva, el que le pidan la situación fiscal o constancia fiscal a las personas es porque el Estado, a nivel federal, y lo digo claro, está, bueno, buscando de dónde sacar impuestos. Y ahora es un requisito de que todas las personas mayores de edad estén dados de alta ante el sistema de administración tributaria, SAT y Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La finalidad es el cobro de impuestos.
Anónimo, licenciado, yo estuve casada con mi esposo desde el 74 hasta el 2002. Él se fue de la casa y se fue con otra señora. Y hace 6 meses llegó conmigo sin avisar y me pidió que quería volver a la casa sin pedir permiso después de 22 años. Y cuando nos separamos, me daba solo pesos para vivir. Tenemos una casa a nombre de los dos. ¿Mi marido me puede dar una ayuda económica?
Sí, claro. Si él tiene la capacidad económica de dársela, y usted la necesidad de recibirla, claro que sí.
Julio García, licenciado, ¿de dónde viene esa palabra de concubinato? Se oye horrible. ¿De dónde proviene etimológicamente y si existe otra palabra que la pueda sustituir?
Que yo recuerde, es una figura jurídica romana. Concubinatum viene del derecho romano.
Javier Domínguez, yo tengo un juicio intestamentario y el licenciado que contraté lleva 3 años y no me da respuesta y nada más me da largas.
No, bueno, 3 años, seguro que ese expediente va a estar archivado. ¿Qué le puedo decir? Qué triste que los abogados no den consecución a sus asuntos.
María Teresa, que se busque otro abogado, ¿no?
Claro, pues inmediatamente que ya busque otro abogado, que lo revoque y que el nuevo empiece a trabajar.
María Teresa, hice mi testamento y después recibí un dinero y lo tengo en el banco. ¿Necesito hacer otro testamento?
Dependiendo de las cláusulas que usted haya puesto en el testamento, podría darle una opinión más certera, pero así, sin saber, es difícil.
Fernando Pérez, ¿por qué no hubo programa ayer? Lo pudo haber hecho Claudia Manuela o Víctor Montes. si hubieran podido, aquí hubieran estado cualquiera de los dos, pero como no pudieron, por eso hubo que retransmitir, señor Pérez. Tuve un accidente y en ese tiempo mi esposa me robó unas joyas y fui a la fiscalía y me dicen que no me pueden levantar la denuncia. ¿Qué puedo hacer?
Pues claro que no se puede presentar una denuncia porque el delito de robo no opera entre esposos.
¿Ah, no opera?
No, claro que no, pues por eso están casados. O sea, matrimonio, pues ¿cómo le va a robar? Pues si la mitad de él es de ella y la otra mitad es de él, pues es lo mismo.
Pero si no están en ese régimen.
Ah, ¿cómo que en ese régimen?
O sea,
salvo que estuvieran bajo el régimen de separación de bienes y que demuestre que lo que le robó le pertenecía al otro y no a ella. O sea, es un tema ahí medio complejo, pero no existe el delito de robo entre consortes, entre matrimonio.
Santo Dios. Bueno. Buen día, mi nombre es Eduardo. Un par de roomies del sexo opuesto que viven en un mismo hogar por más de 2 años, sin hijos y sin relación alguna entre ellos. ¿Es considerado y puede ser aprovechado con alevosía y ventaja para reclamar el concubinato? Saludos.
No procede, y una de las características fundamentales precisamente del concubinato es, repito, vida en común, como si fueran esposos. No lo son, pero como si fueran esposos. Póngale todas las características de un matrimonio en el concubinato, ¿sí? Igualito. Lo que se hace en el matrimonio se hace en el concubinato.
Una situación psicoafectivo sexual.
Así es correcto.
Una pregunta para el licenciado. ¿Hay separación de bienes al término del concubinato si cada uno vive en su... A ver, primera pregunta de Sara.
Ok. Pensé que ibas a leer otra vez.
Es que iba a la segunda pregunta, pero dije, no, primero que responda la primera, perdón.
A ver, repetimos, vamos a la primera pregunta.
Ok.
Adelante.
¿Hay separación de bienes al término del concubinato? Pregunta
Sara. Cada quien es dueño de lo que es suyo, no hay matrimonio, por lo tanto, no hay esa parte de 50-50. Lo que es tuyo y lo que es de él es de él. Por lo tanto, no hay como tal una separación de bienes. Cada quien lo que hizo es suyo. Respondida la primera.
Sí. La segunda de Sara. Si cada uno vive en su casa, ¿es concubinato?
No, claro que no. Lo acabo de decir hace un rato. Para que haya concubinato, tiene que haber cohabitación en el mismo domicilio.
Nada de que tú en tu casa, yo en la mía y Dios en la de los dos.
Exactamente. Claro. No, en absoluto.
A ver.
No estoy enojado, ¿eh, Mercedes?
No, yo sé que no, maestro, yo sé que no. Nos dicen, ¿cómo? A ver, es que aquí me están mandando la fotografía de, ¿sí?, seguramente una captura de pantalla,
¿sí?,
de cómo se demuestra el concubinato ante el IMSS. O sea...
Ah, bueno, es un trámite administrativo.
Ajá, es lo que me están mandando aquí. Okay. Y ponen del asunto del concubinato, envío la información, requisitos ante el IMSS. Bueno.
Muchas gracias. Sí, pero ese ya es el trámite interno del IMSS para efecto del concubinato.
Exactamente, gracias, señor Joel Casas. Nos dice Anónimo. Buenas tardes, su servidor recibe una pensión del IMSS. A mi fallecimiento, mi esposa seguirá cobrando dicha pensión gracias a Rafael Velázquez Estrada.
Claro que sí, como cónyuge supérstite.
Y creo que solamente el 90%.
Sí, no es el 100%, es correcto. Pero la viuda, que ya es una palabra y que no me gusta mucho la viudez, pero bueno, la cónyuge supérstite, que es la palabra correcta, tiene derecho a continuar con la pensión de su marido fallecido. Pero efectivamente, no al 100%.
Sí, es que al 90%. Buenas tardes. ¿Cómo se comprueba ese concubinato? ¿Se hace un documento en el registro civil? ¿Y si es igual como en el matrimonio en cuanto a lo que se pertenece, es únicamente lo que se hace a partir del concubinato? Es decir, derecho al 50% de los bienes. A ver, dice, primera pregunta.
Vamos. La primera pregunta, ¿me la puedes volver? Es que me quedé con la idea de la secuencia de lo demás.
Okay.
Venga, la primera.
Es que son como tres,
sí,
en una. A ver.
Exactamente.
¿Se comprueba ese concubinato? ¿Se hace un documento en el registro civil?
A ver, podemos acudir ante el oficial del registro civil. Si voluntariamente ambos vamos, podemos levantar efectivamente un trámite ante el oficial del registro civil. Sí, es válido.
La segunda. ¿Y si es igual como en el matrimonio en cuanto a lo que se pertenece, es únicamente lo que se hace a partir del concubinato, es decir, derecho al 50% de los bienes?
No, aquí ya no opera esa figura, como les dije, es similar pero no igual. Lo que es de cada quien, lo acabo de decir, lo que es de cada quien y no es repartición de bienes.
Y la última pregunta, si alguno de los dos maltrata a la otra persona y la mantiene sedada para que no hable, caray, ¿cómo se disuelve?
No, bueno.
Señora Leti Uribe.
Señora Leti, eso ya estamos hablando de otro tipo de situación, eso ya es un delito penal. O sea, estamos hablando casi de secuestro, por así decirlo.
Si no, pues llámale a la policía.
Imagínate que te ceden y que te mantengan sedado, pues eso ya es privación de la libertad, ¿no? O sea,
sí, claro.
Eso es grave.
Buenas tardes, soy Bernardo, maestro. ¿Qué diferencia hay entre concubinos y roomies, primera?
Mucha, mucha, porque no hay una vida en común. Los roomies, normalmente, como tú lo decías, Mercedes Altamirano, hace un rato, hay una, ¿cómo se dice?
Es una relación psicoafectiva sexual.
Afectiva sexual. Esa es la clave del concubinato y del matrimonio.
Ajá.
Pero cuando son roomies, o sea,
no tengo sexo mejor, con mi roomie.
Bueno,
digo, perdón, déjame sí, decirlo claro, sí, no claro. Tengo sexo con el roomie.
Lo normal es que no, ya si hay roomies que tienen sexo y hacen vida en común, entonces ya hay concubinato, pero tenemos que llegar a los 2 años. Y normalmente los roomies, bueno, normalmente estudian un año, estudian un semestre, qué sé yo, salvo que ya haya una relación afectiva entre ambos, vida en común, etcétera, puede haber concubinato. Es que no confundamos ya con la figura del roomie, o sea, es otra cosa.
La otra pregunta de Bernardo. ¿Cómo afecta el concubinato si una de las partes llega con hijos de una relación anterior?
Gracias. No importa, no importa, eso no tiene nada que ver. Si los concubinos tienen hijos cada quien por su cuenta, pues esas son responsabilidades de cada quien con sus hijos. Si aceptas tú al hijo de la concubina y viceversa, pues entonces estás haciendo vida en común y estás tratando de hacer una familia. Hay concubinato.
Buenas tardes, me divorcié y no aparece en el registro civil que estoy divorciada. Él falleció y estoy tramitando mi pensión de viudez y en Infonavit una casa. ¿Qué me puede pasar? No tuvimos hijos.
Se divorció.
No aparece en el registro civil que está divorciada.
Aquí viene un tema, qué buena pregunta. Pregúntele a su abogado que la divorció si concluyó completamente el trámite judicial enviando los oficios a los registros civiles para realizar la anotación marginal. Lo más seguro es que no lo hizo. Eso es muy común. Y entonces la gente no tiene el dato ante el registro civil.
Pero a ver, acá luego le sigue. Él falleció.
Sí.
Y estoy tramitando mi pensión de viudez. Pero si ya se divorció.
No, entonces no prospera, pues como pensión de viudez.
No, pues usted ya no es su esposa. Usted, ya no era su esposa.
Usted ya está divorciada.
Sí, no, usted ya no. Pues sí.
Aguas, cuidado. Porque ahí puede haber un delito. Tenga mucho cuidado, señora. ¿Quién nos llama?
No dice nombre.
No dice su nombre. Bueno, cuidado, porque ya estamos hablando de otra cosa.
Vamos a hacer la última pausa. Mucha comunicación, terminaron de hacer pronto la botana, ¿eh? Muchas gracias.
Excelente.
David Levy Barrera dice, tuve un accidente y estuve en coma mucho tiempo y le di unas cosas a mi esposa para empeñarlas. Me recuperé y me demandó mi esposa y por consejo de su pareja y ella, tiene unas alhajas mías que tienen un valor de 2 millones y quiero recuperarlas, pero no sé cómo, no me las quiere dar.
Bueno, yo no quisiera responder esto al aire por la secretía del caso y si usted gusta, márqueme en lo privado y con todo gusto le digo qué puede hacer.
Rocío, si se revoca a un licenciado en un juicio, ¿puede seguir el juicio? ¿No se anula o qué procede?
No, el juicio continúa. Nada más se revoca la función del abogado como tal y se nombra uno, se designa uno nuevo.
Raúl Godínez, yo vivo en concubinato y quiero dejar a mi esposa como beneficiaria de mis pensiones. ¿Se puede o no se puede?
Ah, caray, ¿cómo está eso?
Yo vivo en concubinato y quiero dejar a mi esposa.
Entonces está casado.
A ver, veré.
Si es así, digo.
¿Tiene concubina y esposa o cómo?
Es que no es esposa.
No es esposa, a ver.
Entonces, okay, a ver, vamos a entenderlo. Vivo okay. en concubinato y quiero dejarle a mi concubina.
A mi concubina.
Corregimos, ¿sí?
Ok, ya. A mi concubina como beneficiaria de mis pensiones. ¿Se puede o no se puede?
Claro que sí, sin mayor problema.
Fabiola, yo soy viuda de concubinato. Tengo okay. 3 hijos y me dieron la pensión muy rápido. Era provisional. No es lo que me corresponde y tenía que ir a aclarar eso. Yo iba y no me dieron más. Tampoco recogí el Infonavit ni el Afore. ¿Sí existe la pensión provisional o qué puedo hacer? Me dan pensión de 3,400. Mi esposo tiene 36 años que falleció.
Bueno, uno, no es su esposo. Acaba de decir que estaba en concubinato. En concubinato. Entonces no es esposo. Es que hay que tener mucho cuidado con las palabras y esto tiene que ver con trámites administrativos. Hay que revisar ese asunto de esta última persona, Mercedes. ¿Qué fue lo que hicieron ante las autoridades e instituciones de pensión, en este caso, no sé, Seguro Social, ISSSTE o Infonavit, todo este rollo, para ver cómo la equipararon? Aquí necesitaría la asesoría de un abogado.
Buena tarde. Yo sí los escucho sin interés en el partido.
Muy bien, gracias.
Pregunta, ¿cómo se comprueba que una pareja es concubina si simplemente viven juntas? Gracias.
Con testimoniales y ante un juez de primera instancia en materia familiar.
Buenas tardes. Quisiera los datos del abogado para una asesoría personal, por favor. Gracias.
A sus órdenes.
Ahora vamos a dar el teléfono del despacho para que estén listos para anotar.
Con mucho gusto.
En una relación donde no ha habido matrimonio, pero sí hijos ya mayores de edad, con violencia de parte de él, y no colabora económicamente. Si la mujer desea que él se salga de la casa que es de ella, ¿ella tiene alguna obligación económica con él?
Hay concubinato ahí claramente, pero hay que revisar a detalle de puntos más importantes. Lo platicaríamos en persona, si usted gusta, para asesorarla correctamente.
Buena tarde, excelente programa. Recomiendo ampliamente al maestro Orlando Whitman, me resolvió juicio civil. Saludos, dice la señora Yola.
Ah, muchas gracias, qué amable. Muchas gracias.
Licenciado, cuídese mucho su garganta. Soy el señor Armando Torres, el sobrino de Rosita. Lo de la factura es de mi hijo. Y ya escuché y muchas gracias por su consejo. Yo ya le grabé su resolución y se lo voy a mandar a mi hijo. Muchas gracias y cuídese mucho.
Gracias y a la orden.
Anónimo, en el caso de una pareja que están casados por el civil con el régimen sociedad legal y que viven en el mismo domicilio, que nunca falta dormir y que la esposa desgraciadamente llegara a fallecer, pero resulta que el señor tenía novia, ¿ella tendrá algún derecho a reclamar algo?
Todo,
que argumente que vivía con ella.
Todo, es que están casados.
Pero la novia.
No, habla de la novia.
A ver, sí. ¡Qué es barbaridad! Hoy nos trajeron unos entramados.
Y unas preguntas medias.
Sí.
Medias.
A ver, déjeme volver. Repito.
Va.
En el caso de una pareja que están casados por el civil con el régimen de sociedad legal.
Casados.
Y que viven en el mismo domicilio.
¿Casados?
Que nunca falta dormir.
¿Casados?
Y que el esposo desgraciadamente llegara a fallecer. Pero resulta que el señor tenía novia.
Tenía
novia. Pues ella tendrá algún derecho. A ver, ¿ella tendrá algún derecho a reclamar algo que
nada.
Argumente que vivía con ella y que tenga otra INE con ese domicilio?
No,
¿procede?
No, claro que no, porque el señor está casado. Dije yo hace un rato, digo, claro, no, a veces, pero lo digo así enfáticamente y no estoy enojado, que para que proceda el concubinato tienen que estar libres de matrimonio, si lo recuerdan.
Sí.
En este caso, la novia no puede reclamar nada.
Soy César Gervasio. ¿Cómo se demuestra el concubinato? ¿Con qué documentos o con qué más se puede demostrar un concubinato en un juicio?
Ante un juez del oficial de registro civil, un acta, o en su defecto, la declaración judicial de un juez de primera instancia.
¿Tendré algún problema si no se concluye el juicio? Pues ya nada más faltan las firmas para escriturar.
¿Cuál juicio?
No escuché esa conclusión. A ver, es la señora Eva que preguntaba.
Era una pregunta anterior.
Ajá.
¿Cómo es su pregunta?
Ah, es que está un poco larga. A ver, que tramitó poder firmar la escritura y a mi nombre porque quería vender mi casa y comprar un departamento.
No necesita escriturar para poder vender.
Dice, pero yo no me siento competente para hacer esos trámites.
Ok.
Me cuesta trabajo. Mejor se lo voy a pasar, maestro, porque ya tengo el tiempo encima,
sí,
es un poco
no pasa
largo
nada,
y creo
está
que
bien,
aquí
y luego,
estamos.
La persona toma mi teléfono que me llame.
Ah, sí, Eva,
y
mejor.
Con todo gusto la asesoro en persona.
Sí, muchas gracias, maestro.
Al contrario.
Me quiero divorciar. El señor se fue hace 36 años, no sé de él desde entonces, ¿qué debo hacer para divorciarme? Pregunta Lorena Castillo.
Lorena, buscar un abogado que maneje divorcio y con todo gusto.
¿Qué diferencia hay entre concubinato y amaciato? Pregunta Jesús Cristóbal, jurídicamente hablando.
Bueno, es que eso es una palabra del vulgo, vamos. Uh-huh. No, ni siquiera entro a compararlas.
Pues nomás tiene sus quereres ahí de vez en cuando, como marinero en puerto.
Ah, exactamente.
¿No? Un placer escucharle, licenciado. Gracias. Mi padre tiene 4 mujeres.
Ah, caray.
Solo medio vive
con... Ha de ser árabe, ¿no?
Hermano.
Hermanos.
Dice, solo medio vive con una y aún está casado. Aquí,
ah, caray.
¿Y aquí quién tiene el derecho de respeto? Pregunta el señor Díaz.
No, bueno, este es un caso único. No, no ha de haber muchos de estos en la vida de Guadalajara, ¿verdad? Pero bueno. ¡Qué bárbaro el señor! ¿Debe tener mucho dinero? ¿4 mujeres y casado?
Sí, pero pregunta que aquí quién tiene el derecho de respeto. No entiendo
no, bueno,
eso.
Pues eso es más que una cuestión moral, ¿no?
Pues...
Pero ese señor debe de tener el puro billete. Eso sí me queda claro.
Bueno, a ver... Se separó mi hermana hace 2 meses de su pareja después de 24 años de vivir juntos. Él puede regresar con el tiempo a exigirle algo, ya que la estabilidad económica es de mi hermana y ella dice que no hay documento de concubinato sin hijos.
¿Pero no hubo matrimonio?
No.
¿No hay matrimonio?
Vivieron 24 años juntos.
Juntos, pero ya se separaron.
Y no hay hijos.
¿Ya concluyó el concubinato?
Ya concluyó el concubinato. Entonces no le puedo concubinar. Ya. Bueno,
doy mi número telefónico rápidamente para quien me escuche. 33-36-29-37-30 y el mismo teléfono con terminación 37. A la orden.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Una disculpa, ya no alcancé a leer varias de las participaciones, pero se puede comunicar con el licenciado Rolando Gutiérrez y vaya historia las que nos llegaron hoy.
Vaya que sí. Y muchas gracias y que gane México.
Que así sea. Gracias, maestro Rolando Gutiérrez.
Gracias.
Hasta la próxima y gracias a usted también por la generosidad de su tiempo y escucha.